Damos gracias al Señor por los jóvenes, amén. Denos un aplauso a los jóvenes. Salmo 27:14 dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Qué quiere decir aguarda? Espera. Espera a Dios. Y una de las cosas que menos sabemos hacer es esperar. Por eso mucha gente no conoce a Dios, porque se desespera de todo. Ya quiere entender las cosas así, ya quiere entender todo así. Somos pa' ayer. Todo lo queremos ya para el momento, el instante, ahorita. Y sobre todo los jóvenes, que ahora todo lo sacan al instante, ya quieren toda la información. Entonces, muchas veces nosotros tenemos información de la Escritura y queremos que ya se haga en nosotros lo que la Escritura dice. Y no sabemos esperar. Ahora, el esperar en Dios, dice esta porción del Salmo 27:14, que requiere de dos cosas: de esfuerzo y de aliento. Esperar requiere de esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? ¿Qué es esforzarse? Una fuerza extra, dice el cita. Agregar algo extraordinario, salirse de la comodidad. Escuchábamos en la oración por parte de nuestra hermana Tere que tenemos que salir de la comodidad. Entonces, para esperar en Dios hay que salirse de la comodidad, porque la comodidad nos hace perder tiempo. O más bien dicho, la comodidad lo único que ve es tiempo. Cuando tú estás cómodo, ves pasar el tiempo, ¿no? Pero cuando sales de la comodidad, cuando agregas un esfuerzo, la vida cambia. Si tú quieres que tu vida cambie, haz algo. Haz algo con esfuerzo. Pero aquí dice: aguarda a Jehová, espera a Dios. Pero necesitas esforzarte y necesitas que tu corazón se aliente. ¿Qué es alentar? Tomar ánimo. Darle vida a lo que ya estaba muerto. Y a veces nuestra esperanza está muerta, porque estamos en la comodidad y habíamos esperado y no se dio y se murió la esperanza. Entonces necesitamos primero esfuerzo. Voy a esforzarme y luego voy a despertar la esperanza para poder tener el derecho de esperar en Dios. Es hermano. Y a veces nos sentamos a esperar en Dios. Pasan los años. Pasan los años, pasan los años, y no sucede nada, pasa nada. Y entonces nos decepcionamos de Dios, de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de todo. Nos decepcionamos, ¿por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y no ha sucedido nada en mi vida. No veo claro. Y la pregunta es, ¿despertaste la esperanza? No, pues no, ¿cómo la despierto? ¿Sabes cómo despiertas la esperanza? Esforzándote. Esforzándote. Todo cuesta doble, todo cuesta doble. Mi esposa y yo estábamos bien agripados y venir a la iglesia nos cuesta doble. Y tuvo que ir la doctora ayer, gracias a Dios por la doctora que nos visitó. Nos puso cosas, siete, dos, ¡pum! ¿Qué hizo? Despertó la esperanza. Pero requiere de esfuerzo. Entonces no podemos nosotros esperar en Dios algo que le hemos pedido, algo que anhelamos, algo que queremos, algo que es un sueño, si no nos esforzamos y si no despertamos la esperanza. Aliéntese tu corazón. ¿Sabes cuál es el que más miente? El corazón te miente. No te miente el esposo, la esposa, el novio, el mundo. El corazón te miente. No le eches la culpa a nadie, eches la culpa al corazón y peléate con él. Aunque claro, hay mucho mañoso también, ¿no? Y mañosa. ¿Quién te miente? El corazón es el que miente. Y luego dice, sí, espera en Jehová. Entonces se requiere valentía para esperar en Dios. Se requiere valentía porque el esforzarse no es un esfuerzo de un día, de dos días, es un esfuerzo que se hace ¿cada cuándo? Siempre. Debe de ser cultural el esfuerzo que nosotros tengamos, incluso para venir a la congre se requiere de un esfuerzo. Vamos a cambiar el horario de 10:30 a 11:00 a.m. para darle más tiempo a la gente de que venga tiempo. Vamos a probar, a ver si no les engaña el corazón. Pero vamos a dar un margen, para darle, ¿cómo se dice? El derecho de duda, el derecho de la duda. Entonces, tres cositas, bien rápidos te los voy a dar. No es lo mismo esperar en Dios cuando tenemos necesidades, apremios, enfermedades, apuros económicos y demás. Es mejor esperar en Dios cuando tu corazón está en paz. Y cuando tu corazón está en paz es cuando más podemos escuchar la voz de Dios. No tenemos necesidades, no tenemos muchas cosas, pero sí estamos activos en Él. Y una de las cosas es el venir con regularidad, el ser ministrados, el servicio a la congregación, el diezmar, el conocer la honorabilidad. Todos estos son caminos de revelación para que escuches la voz de Dios y entiendas los tiempos. Porque si tú y yo no escuchamos la voz de Dios, jamás vamos a entender los tiempos. Y jamás vamos a entender el esperar. El esperar requiere ¿qué cosa? Tiempo. No es lo mismo cuando te dicen de aquí a la Ciudad de México son 36 horas de camino. Bueno, ya te dieron la ruta, pero no es lo mismo que te vayan diciendo como el GPS, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora para acá, ahora frena, ahora párate. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú sabes que va a durar 36 horas el camino. Bueno, este camino dura toda la vida, pero no es lo mismo a que dure todo el tiempo sin escuchar la voz y sin saber por dónde ir a estar escuchando la voz de Dios. Entonces el tiempo no es problema, el esperar no es problema, porque vamos oyendo la voz de Dios. Por ejemplo, cuando eres ministrado por la palabra, ¿qué crees que pasa? Se abre el entendimiento. Entonces, no es lo mismo esperar con entendimiento a esperar sin entendimiento. Y necesitamos, el punto número uno es ser ministrados por la palabra. Ministrados por la palabra. Una vez que eres ministrado por la palabra, se abre tu entendimiento. Mientras no seas ministrado por la palabra, tu entendimiento seguirá cerrado. No entenderás la vida, no entenderás el matrimonio, no entenderás la economía, no entenderás la eternidad, no entenderás nada. Solamente la gente existe, no vive, existe nada más. Punto dos, cuando practicas el diezmo, está hablando de dinero. Cabo gozo. Cuando practicas el diezmo, entras en una avenida financiera caudalosa, que ya no depende de ti, depende de Dios, porque tú estás obedeciendo y estás oyendo la voz de Dios. Cuando no oyes la voz de Dios, empiezas a oír otras voces que te dicen: no diezmes, estás haciendo rico al pastor, mira nada más, trae pantalón nuevo, quiero presumirles que trae un pantalón nuevo. ¿Verdad? O sea, siempre vendrá la crítica en vez del conocimiento. Y entonces estará cerrada la avenida financiera. Punto 3. Cuando practicas la honorabilidad, ¿qué creen? ¿Qué avenida creen que se abre? La avenida de la humildad. Cuando tú eres honorable, abres una avenida que se llama humildad. Cuando tú eres honorable con la gente, cuando tú reconoces los dones, los talentos que la gente tiene, cuando tú reconoces las virtudes, cuando tú le das un lugar especial a las personas, cuando tú les respetas, cuando tú les amas, cuando tú les hablas de un prestigio hacia ellos, tú estás siendo honorable. Pero a la vez estás abriendo una avenida de humildad. No le digas a la gente: ay, mira qué humilde es, porque los zapatos que trae, están todos rotos, y la camisita, qué humilde. Eso no es humildad. Cualquier persona puede traer eso y traer un orgullo hasta el tope. Eso no es humildad. La humildad viene también por la práctica de la honorabilidad. Y eso es algo que podemos poner por obra. No se puede ir al Oxxo a comprar un peso de humildad. Eso es algo que se pone en práctica a través de la honorabilidad y abres la avenida de la humildad. ¿Cuántos quieren caminar por esa avenida? Ahora, para terminar, te voy a decir lo que dice Proverbios 22:4. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Wow. Muchos no entendemos cómo es esperar en Dios. No, ya me cansé de esperar. ¿Ya fuiste honorable? No, ya te esforzaste. No, ya despertaste la esperanza. No, entonces, dile al que está a un lado: ¿tons? ¿Cómo? ¿Tons? ¿Cómo quieres? Y ahí está la desesperación. No nos gusta venir a la iglesia, no nos gusta ser ministrados, no nos gusta diezmar, no nos gusta ser honorables. Entonces, ¿cómo va a estar la cosa? Cuando no sucede todo eso, le echamos la culpa a medio mundo y viene una avenida que, aunque no la queramos, viene porque la tenemos que caminar, y es una avenida de oscuridad, de tristeza, de dolor, que se llama la avenida de la amargura. ¿Cuántos quieren caminar por allí? No, ¿verdad? Sin embargo, Muchos caminan por ahí porque ni se esfuerzan, ni despiertan la esperanza, ni son honorables, porque no saben esperar. Por último, ya dije por último, ¿verdad? La musiquita, ponme musiquita. Imagínate el camino de la humildad. Póngase de pie. ¿Quién quiere ser humilde? De verdad, así en serio, humilde. O sea, no piense, ay, yo soy humildito porque yo soy de Uruapan. Ahora, ya llegando y luego el latigazo, ¿no? O sea, la gente no es humilde porque es de rancho o porque es de ciudad o porque es de un cierto o tal país. Nada tiene que ver eso. La gente es humilde porque practica la honorabilidad. Y si practicas la honorabilidad, te haces humilde. Y la humildad es una avenida gloriosa donde dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así es de que la gente no es rica, la gente está enferma, está pobre y está caminando la avenida de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no son humildes y porque no se practica la honorabilidad. Esposos, la primera persona con la cual hay que practicar la honorabilidad es con Dios. ¿Qué dijeron con la esposa, verdad? No, es con la esposa, es con los hijos, es con la iglesia, es con tu círculo primero. No podemos ser honorables en la calle y oscuros en la casa, porque también Dios ve si nuestra honorabilidad es día de veras.